Welcome back to the Hostel Road Trip Podcast, Season 4. We're down in Mexico. I can hardly contain myself from the excitement. And we are now going to be talking with Abimelech from Las Muertas Hostel in Puerto Vallarta. And this is a really exciting area and region for backpacking right now. ITH has a hostel in Sayulita, which is a short ride from Puerto Vallarta. But there's some really cool areas around there, San Pancho, Bucerías. I've been getting to know the area and the lay of the land down there for some past trips. Bob Dyer's down there in Bucerías. David Teca is down in Mexico in La Paz. And we're really excited about all things Mexico and hosteling. And I've always wanted to bridge the gap between California and Mexico to connect those two treks. And we're super excited to be meeting more and more enthusiastic hostel owners and entrepreneurs and hearing their stories about how they got started and how things are going, how the pandemic went, how they feel that the market is doing post-pandemic. But I feel the Mexican market's doing stronger than the U.S. market right now. So lots of exciting things going on down in Mexico. But let's talk about the exciting things going on at the Los Muertos Hostel. So Abimelech, am I pronouncing that correctly?
Yeah, it's correct.
Abimelech, thank you so much for taking the time to be with us. Very much appreciated. We really think that this can help spread awareness about hosteling in general, and it also can inspire new hostel entrepreneurs to take that dive and jump in, because I'm a firm believer that we need more hostels, and the more good hostel operators, the better. But you know, tell us a little bit about yourself. How did you get started in this industry? It's always a very exciting story, it usually is, or eclectic people that get into this game here. So how did you get started, and how did the Los Muertos Hostel come to be?
Okay, pues este hostal inició como un sueño, digamos, sin tener muchos conocimientos de lo que realmente íbamos a emprender. Empezó como un sueño de dos amigos. Estábamos viajando en Puerto Vallarta, y platicando un poco, ya teníamos tiempo de ser amigos, platicando un poco sobre cuáles eran nuestras expectativas del futuro. Esto fue hace 8 años aproximadamente. Decidimos y coincidió la idea de un hostal, ¿no? Puerto Vallarta, quienes ya conocen, es una ciudad muy amigable, es una ciudad muy linda, tiene este encanto mexicano al mismo tiempo que pues es cosmopolita, porque recibe a extranjeros de todas partes, no solo como visitantes, sino ya gente viviendo ahí. Y ya pensando en temas logísticos, por la experiencia y el background que cada uno de nosotros tenía en temas de turismo, en temas de viajes, nos dimos cuenta pues que el mejor destino, no solo porque nos gustaba y nos atraía, era Puerto Vallarta, pues porque podrías, de dos personas que nacimos y crecimos en Ciudad de México, podíamos conectar por avión, por vía terrestre, y sobre todo porque ustedes lo saben muy bien, en el tema del turismo siempre la estacionalidad del viaje te limita un poco, ¿no? En cuanto a el flujo de gente. Puerto Vallarta, al estar tan cerca de algunas ciudades, pues genera un flujo constante. Entonces, por ahí comenzó como un sueño, como una idea, sin tener muchos conocimientos de lo que nos íbamos a enfrentar después.
Oh, sí. Está fabuloso. David, some thoughts?
If you need a dive,
Está bien, no hay problema. Oye, y cuando empezaste, cuando te llegó la idea de abrir un hostal, ya, pues obvio que ya me imagino que habías viajado y habías estado en hostales, ¿no?
Sí.
¿Me puedes decir un poco de cómo llegaste a ese punto de decir, los hostales están chidos, como que esto es lo que yo quiero hacer? Así, tipo, viajando.
Yo creo que viajando, sobre todo en tu primer viaje, uno lo que está buscando es una mezcla de entre muchas experiencias, o por lo menos en mi caso, siempre fue buscar el privilegiar la experiencia que uh-huh. donde ibas a dormir. Conforme vas creciendo, a lo mejor ya sigues buscando el hostal, pero el que sea el más nice, ¿no? O ya entonces, Lo dices, este tipo de ciudad amerita más quedarse en un hotel y tener una comodidad un poquito mayor. Pero yo creo que empecé yo a viajar, no muy joven realmente, los mexicanos no empezamos a salir del mundo tan rápido como los americanos. Pero mi primer viaje, que yo creo que fue como mis 23 años fuera de México y que me quedé en un hostal, fue en París. Y fue una experiencia, no era un hostal muy lindo, pero lo que ofrecía me impactó, ¿no? Como puedes conocer gente, yo iba solo y entonces estás abierto a convivir con otras personas, estás abierto a ser amigos, estás abierto a escuchar las experiencias de otros y a tomarlas para ti en tu viaje. Y entonces esa soledad de viajar solo no se siente tan fuerte, ¿no? O sea, si te sientes acompañado a pesar de que es gente que no conoces. Y creo que eso es lo que a mí en el primer momento fue lo que más me trajo hacia el mundo de los hostales.
Okay. Y ahora o sea, ahora que estás obvio, ya llevas 8 años con esto tal, ¿me puedes decir un poco del cómo decidieron pues decidir el nombre de los muertos? Porque hay muchos americanos que pues ven los muertos y piensan, ¿sabes? Como que no conectan, ¿no? Con el día a veces. Un poco, y cómo decidiste, pues
Llegar
llamar a un
ahí.
hostal Los Muertos.
Pues fue una cosa un poco, yo creo que más o menos en aquellos años en que empezábamos el hostal, empezaba también hacerse más masiva esta idea de la cultura mexicana hacia la muerte, ¿no? Me acuerdo que por aquellos años había salido la película de Spectre, de James Bond, donde sucede el opening sequence de la película, sucede en el supuesto carnaval del Día de Muertos, lo cual en México no teníamos. Realmente no existía. Si tú te vas a ciertas partes de México, si hay una tradición muy apegada al Día de Muertos, como Oaxaca, como el Estado de México, como Michoacán, pero no en todo el país realmente. Entonces, fue una decisión de varios factores. Por un lado, la playa que tenemos a unos pasos es la Playa de los Muertos, en Puerto Vallarta. Por otro lado, también fue parte de cómo hacerlo catchy, tanto para el nacional como para el extranjero. Y es, bueno, esto que está generando un boom es la parte del Día de Muertos. Y ya un poco como cerrando la pinza sobre eso, pues le dimos todo ese concepto, ¿no? Desde nuestro logo, el nombre de nuestras habitaciones, buscamos que sean mexicanos reconocidos internacionalmente que ya murieron, y hicimos esta representación como para cada uno de ellos, como de la Catrina. La Catrina es este ícono del arte en México. Pues de nuestros personajes, ¿no? La Doña, Frida Kahlo, Cantinflas y Emiliano Zapata, ¿no? Entonces realmente fue una decisión entre, así se llama la playa, eso nos va a identificar, pero también esta idea de la muerte y del Día de Muertos está generando un cierto interés hacia México de parte del extranjero.
Now, how about the name, Los Muertos? So I early in the conversation we were talking, obviously that's related to the Días de las Muertes. What made you choose that name for your hostel?
He
Oh, you were just
just
talking
gave
about
us
that?
an answer to that.
Oh, okay.
We literally just now.
We'll
Sorry.
cut that out.
sí. Oye, y otra pregunta. ¿Tú crees que la industria de hostales está justo ahora creciendo en México, o lo ves como algo que hemos llegado como que a un punto, o si la pandemia como que afectó muchos hostales a cerrar, y cómo pudiste quedarte abierto durante la pandemia?
Yo
¿O qué
creo que
hiciste para sobrevivir la pandemia?
sí, yo creo que hay dos factores. Por un lado, contestando a la primera pregunta, quisiéramos que la industria de los hostales creciera en México, quisiéramos que hubiera una cultura más de los hostales, pero la verdad es que los mexicanos que viajan hostales, los jóvenes mexicanos que viajan hostales, no están muy familiarizados con el concepto ni con lo que ofrece. Yo cuando recibo reservaciones que nos llegan de manera directa por WhatsApp o por canales digitales, suelo contestar más preguntas a un mexicano de cómo funciona el formato que a un extranjero. Un europeo sabe perfecto cómo es un hostal. Un canadiense a sus 60 años sigue viajando y quedándose en hostales. Entonces, tiene que ver mucho con una cultura. El mexicano no está acostumbrado. Quisiéramos que hubiera más hostales, pero la verdad y la realidad es que muchos de los hostales que hay en México no tienen la calidad. Entonces, hay un prejuicio y un estereotipo de lo que significa un hostal, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, la pandemia, pues sí fue un reto, ¿no? Creo que pudimos salir adelante de la pandemia porque los que estamos al frente del negocio, los dos socios, tres socios estamos al frente del negocio, siempre hemos tenido otras actividades en las que nos dedicamos. Y no significa que no fue un reto, pero yo creo que cualquier negocio, sobre todo en un destino de playa que atravesó la pandemia, ya se puede considerar que es un caso de éxito. Y al mismo tiempo, pues, son pocos los hostales en Vallarta. Podemos decir que es una ciudad privilegiada de que todos los hostales que están ahí son todavía de gente local o son hostales todavía no de cadena, sino de como más pequeños, ¿no? Algo que nos permitió mantenernos fue que tenemos una gran ubicación y que somos el único hostal en la zona romántica de Puerto Vallarta.
Hablando de la zona romántica, para las personas que nunca han visitado a Puerto Vallarta, nunca han ido a esa zona, ¿puedes explicar un poco cómo, por qué se llama, la zona romántica o cómo es?
Pues, ¿por qué se llama? La verdad es que no tengo idea.
Está bien, o sea, no hay
Pero
problema.
¿qué es la zona romántica? Es la parte más al sur de Puerto Vallarta. Muchos le llaman, los locales le dicen que es el centro, realmente no es el centro, ¿no? Es la parte más al sur de la bahía, de la zona urbana de la bahía, de Bahía Banderas. Y pues es una zona que tiene todo este encanto como de un pueblito, sus calles empedradas, está prácticamente la montaña a unos cuantos metros de la playa. Entonces, tiene esta. Una vez una persona que nos visitaba me hizo el comparativo, era una persona ya, un americano, pues yo creo que más de unos 60 años, y él decía: me recuerda, es mi primera vez en Puerto Vallarta, pero me recuerda mucho a algunos pueblos de la Costa Amalfi en Italia, ¿no? Que si tú los ves en publicaciones, en fotos o has visitado, pues son estas acantilados junto a la playa, ¿no? Que prácticamente a menos de 100 metros de la costa ya están los edificios encima de la montaña. Y yo creo que eso es lo más representativo de Puerto Vallarta y lo que lo hace diferente a otros lugares en México, su cercanía de la montaña y la playa, o específicamente a la zona romántica. Al mismo tiempo es una zona que se caracteriza por tener pocos hoteles. Tiene muchos condominios y lo que tiene a nivel de oferta de hospedaje es como hoteles boutique o hoteles más familiares, hostales, bueno, hostales nosotros prácticamente. Y tiene una gran oferta de real estate. Se ha vuelto una zona de mucha compra de condominios y residencias de canadienses y americanos. Y al mismo tiempo, en términos del turismo que recibe, en temporada alta recibe mu mucho turismo LGBT, ¿no? Entonces, todos esos componentes lo han hecho, le han dado como este misticismo de la zona romántica, y que tiene toda esta oferta inmobiliaria de una grande ciudad, pero con el encanto un poco del pueblito mexicano, ¿no?
Y vamos a decir que pues es pues yo voy a visitar, ¿no? Yo he visto tu hostal. Yo pasé, voy una vez, me dio una vuelta en coche y me enseñó, dije, mira, este hostal está chido. Y que ya había platicado contigo y así. Pero para una persona que nunca ha entrado a tu hostal, ¿no? Como un huésped en su primer día, ¿cuáles son las expectativas que ellos pueden tener al entrar a tu hostal? Explícame un poco cómo es tu hostal, cuáles son las cosas que hacen, qué puedes tener, ¿no? Cuando llegas.
Pues yo creo que lo primero que debe ofrecer todo hostal es romper el hielo con el visitante. Lo primero es decirle: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo tu vuelo? ¿De dónde vienes? Y poder entablar una conversación. Tanto tú como persona en recepción, seas el dueño, el manager, un voluntario, en el momento en el que rompes el hielo, ya te grabaste la cara de ese huésped En la mente. Y entonces creo que la mayor oferta, independientemente de que el hostal esté limpio, tenga lindas instalaciones, tenga áreas comunes, creo que lo primero es que tenga un trato personalizado, que se sienta atendido uno a uno, como en casa. No que lo está atendiendo una persona súper formal en uniforme, diciéndole,
Claro, toma tu
no,
habitación, aquí está tu
ajá,
llave.
aquí está tu habitación y el número del room service es tal, ¿no? Sino es primero en una relación uno a uno, y yo creo que eso es lo primero. Es lo que yo siempre que tengo un check-in, primero hago es romper el hielo. Y después, muy importante para nosotros, por la zona en la que estamos, por ser una zona también un poco party on, ¿no? De mucha fiesta, lo que sigue siempre es decirle: estas son las reglas del hostal. Porque el hecho de que seamos un hostal no significa que no hay reglas. Y sobre todo, debe haber
Claro.
mayor de reglas cuando compartes un espacio con personas de todas las edades, de todos los intereses y de diferentes partes del mundo. Entonces, esos para mí son los primeros dos approach que tengo con los huéspedes. Y de ahí yo creo que lo demás es algo que ellos ya tenían en expectativa en el momento que hicieron su reserva. Una gran ubicación, una cama que se
Claro.
adecue a sus necesidades y servicios necesarios, internet, dónde cocinar, dónde pasar un rato y finalmente pues aseo personal, ¿no? Pero yo creo que lo
Sí,
primero
para...
importante se vuelven estos elementos más de contacto, ¿no? De contacto personal.
Claro, entre más personal mejor. Nosotros sí, es muy importante para nosotros hacer el check-in tour, ¿no? Como el enseñarle todo y para que la gente se familiarice con lo que tiene, con lo que puede, lo que hacemos nosotros. Obvio también las reglas. Y muy importante para nosotros son tipo las actividades, que son cosas que ayudan a romper el hielo y también ayudan que la gente pues se conozca entre sí, ¿no? Que los huéspedes se conozcan. Tú tienes, obvio, ofrecen dormitorios, también tienes habitaciones privadas,
No, solo dormitorios
¿no?
compartidos y todos
Okay.
mixtos. Tampoco tenemos dormitorios para hombres o para mujeres mixtos y todo en compartido.
¿Y tienes algún tipo de operación aparte de solo vender camas? Por ejemplo, ¿tienes una bodega, un bar o algo parecido?
No, realmente somos un espacio muy pequeño. Bodega sí tenemos y se la ofrecemos, es un storage sobre todo más para uso del hostal, pero cuando hay un huésped, por ejemplo, nos llegan mucho en esta zona, yo creo que también en Sayulita, personas que te llegan de 4 semanas, ¿no? Entonces ahí para sentirse más confortables, sí se les ofrece, oye, si quieres algo que te guardemos en bodega, que podamos en resguardo, adelante. Pero no, la verdad nuestras áreas comunes son bastante pequeñas y sí nos gustaría tener más, sí tenemos el sueño de crecer más, pero tampoco ha sido un impedimento porque Puerto Vallarta no es como estos destinos como muy de lujo donde sales y no hay nada y todo está dentro de los resorts. Puerto Vallarta y sobre todo la zona romántica sales y tienes restaurantes, bares, cafeterías, antros, a mercados a distancia de 3, 4 cuadras a la redonda, ¿no? Entonces,
Claro.
sí nos encantaría tener un área común, una terraza, tal vez un bar donde la gente pueda desde
Un
conectarse
techo, un rooftop,
a
¿no?
trabajar. Tenemos una azotea muy desperdiciada que no nos pertenece, pero que pues hay un área de
Sí.
oportunidad ahí grande. Pero tampoco creemos, algunos la han extrañado, pero no todos los huéspedes, ¿no? Sí es un comentario recurrente en nuestros reviews de qué lástima que sus áreas comunes son pequeñas,
Sí.
pero pues
Pero
bueno, la
pues tienes
verdad
todos afuera, sales y ya estás ahí.
es la ubicación está, es lo más valioso, es el asset más valioso que tenemos.
Sí, nosotros tenemos muchas, como que atrás de la recepción siempre hay como una tiendita, ¿no? Donde vendemos agua, dulces, lo que sea, porque a veces la gente llega tarde y pues no tiene, todas las tiendas están cerradas o cualquier cosa así. Y sí, nos hemos dado cuenta de que sí hace, aunque se vea muy poco el impacto, pues sí puedes ganar, sí puedes sacarle un buen resultado, por decir. A ver. Perdón, que me perdí un poco. ¿Tienes alguna pregunta? Tal vez de nuestros tales al momento.
Pues más bien ustedes también, cómo han sentido el, creo que esta pregunta que hiciste también es muy interesante, el cómo vemos el tema de los hostales después de la pandemia y el crecimiento de la industria en México. Yo no creo que sea una industria que esté muriendo, pero sí que le falta crecer. No sé ustedes cuál es su perspectiva.
Nosotros pensamos que la industria está creciendo rápido, porque hay muchas oportunidades, porque muchos hostales pues no pudieron sobrevivir la pandemia y tuvieron que vender o tuvieron que conseguir a otra persona que que les ayude. Entonces, sí hay para la persona joven o la persona que dice que quiere tener su propio negocio, creo que hay mucha oportunidad de apoderarse de un hostal que ya es hostal, pero que los dueños ya no quieren porque pues, sufrieron mucho por la pandemia. Pero creo que al momento México está creciendo mucho económicamente. Yo pienso que mucha gente está viajando más a México ahora que antes. No sé si lo ves tú en tus hostales, pero yo sí lo veo aquí, pues en la Baja.
¿En
A
dónde
ver,
estás
otro.
tú, David?
Yo estoy en La Paz.
Okay, ay, acabo de estar en
Está.
La Paz hace un mes.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues tal vez nos cruzamos y no nos vimos. Otra pregunta es, ¿tienes voluntarios como staff?
Sí,
¿Y
todo.
qué usas usas el Worldpackers, Workaway o qué páginas usas para conseguirlos?
Ambos, Workpackers, Workaway, y también nos llegan muchos voluntarios de manera directa. O sea, que conocieron el hostal, que vieron, que se sintieron envueltos por esta. Por este ambiente de los chicos que ya voluntarían y nos buscan después, ¿no? Nos contactan, oye, me interesa formar parte de tu programa de voluntariado. Y sí, todos han llegado o de manera directa o por estas dos plataformas.
Chido. Un segundo. Como dueño de hostal, ¿no? Como manager y estar ahí siempre involucrado, ¿cómo haces para encontrar el balance de no estar trabajando todo el tiempo y de tener una vida balanceada y saludable? Porque a veces es como que estás ahí todo el tiempo, bam, 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 y como que si te agotas y te cansas y necesitas un break, ¿no? En los días libres tienes que salir corriendo, porque si no te llaman todo el tiempo. ¿Cómo encuentras ese, o qué haces tú para encontrar ese balance?
Pues la realidad es que hice hace unos 6 meses fue contratar un manager, ¿no? Entonces, lo cual me permite a mí estar siempre al pendiente del negocio, pero no estar todo el tiempo ahí. Eso es por un lado. Y al mismo tiempo, yo aparte tengo otro trabajo, también trabajo en el sector turismo, trabajo en el área de marketing para un grupo hotelero en Los Cabos, bastante grande. Entonces, es la razón por la que voy bastante a la baja. Entonces, pues siempre ha sido como un reto el organizarse, el separar vida personal, vida privada, ¿no? Y es establecer reglas, es establecerte también, mi trabajo es remoto, entonces es establecerte tú mismo un cierto orden en cómo vas haciendo las cosas, ¿no? ¿Qué haces primero? ¿Qué priorizas en la mañana? ¿A qué dedicas la tarde? ¿Y en qué momento dices hasta aquí y nos conectamos mañana, ¿no? Entonces, yo personalmente es lo primero que hago en las mañanas es revisar el estatus del hostal, cuáles son las nuevas reservas que llegaron, mantener todo la información que los chicos deban tener en nuestra base de datos actualizada. Después, me dedico a mi trabajo, me doy una vuelta todos los días al hostal un par de horas y a partir de las 8 de la noche yo me pongo en modo off del trabajo y hasta el siguiente día.
Bien. Bien, chido. Sí, porque si no,
Ajá.
¿por
¿Por
una
qué
llamada
no?
como cosa loca? ¿Por qué no? Y a ver, Preguntas duras, no.
Las que sean
Pues,
un poco.
¿estás casado?
No, la verdad no.
¿No? ¿Cómo puedes balancear la vida siendo así en el hostal, ¿no? Con las, a veces es muy fácil, ¿no? Encontrar muchos viajeros y muchas cosas. No haces ningún tipo de tours y nada de eso, ¿no? Ya estás como que completamente más como dueño, estás más separado ya de la vida del hostal y estás más como manejando al manager para que él te maneje el hostal a ti, ¿no? ¿Correcto?
Manejo, sí, manejo al manager, pero también sí me gusta todavía esto y siempre es como un alivio a tu día a día cuando tu trabajo es muy demandante o cuando tu trabajo es muy estructurado. Sí es un alivio interactuar con los huéspedes, ¿no? Ir y cambiar información. Como somos un lugar chiquito y cuando voy ahí y me pongo a trabajar desde la recepción, es inevitable el que alguien te pida una toalla o que te pregunte cómo llego a esto o dame una recomendación de dónde comer o oye, quiero saber sobre este recorrido. Entonces, siempre interactúo con los huéspedes, a lo mejor no en tanta medida como antes, pero sí mantenemos esta interacción porque es lo importante que hacíamos, que se sientan bien atendidos tanto por el personal como por el dueño y que vean un rostro.
Claro.
No ofrecemos tours, pero tenemos digamos, dentro del hostal tenemos un spot de información de todos los operadores locales que existen, desde los muy grandes como Vallarta Adventures hasta los más chiquitos que ofrecen servicios con su lancha privada ahí a la esquina del hotel, ¿no? Entonces ofrecemos ese servicio, les facilitamos el cómo hacer su reservación, los ponemos en contacto o incluso les ayudamos.
Listo. Sí, yo, pues la próxima pregunta, como para concluir un poco aquí. Si yo llego y es, pues me encuentro contigo un sábado por la mañana y te digo, oye, ¿qué puedo hacer yo hoy como huésped tuyo, obvio? Del desayuno hasta la fiesta en la noche, ¿qué recomiendas tú hacer en Puerto Vallarta?
¿Cuál sería un perfect day en Puerto
Sí,
Vallarta si
un
tuvieras
perfecto
uno?
día.
Para empezar, les digo,
O
no.
bueno, es un sábado, ¿no? O un fin de semana si quieres alargarlo un poco.
Ok.
Pero sería un día perfecto, sí.
En mi manera de ser, de viajar, yo creo que mi recomendación sería a un huésped. Siempre que, yo creo que también tú y ustedes han aprendido a leer a los huéspedes, ¿no? Entonces de pronto ves el huésped más cosmopolita y de pronto ves el huésped súper mochilero que le encanta el hiking y hacer yoga en las playas. Entonces un poco los tratas de leer, ¿no? Desde lo que ves o les preguntas. Pero creo que para la mayoría de la gente que nos llega a Puerto Vallarta y que descubre a Vallarta más allá de lo que ven los ojos comunes y normales. En Vallarta la recomendación es que se vayan a hacer un hiking hacia Playa Colomitos, se tomen un bus a Boca de Tomatlán y hagan un hiking de Boca de Tomatlán a Colomitos o a Playa Caballo. Pasen el día en la playa, una playa que está muy bonita, es una de las más bonitas dentro de la bahía. Y al regresar del hiking puedan darse ya una vuelta caminando por la ciudad para conocer la zona romántica y por la noche, pues visitar la calle de los bares, ¿no? La ventaja de Puerto Vallarta es que a diferencia, y que seguramente también es en Sayulita o posiblemente en La Paz, es no tienes que pagar un cover necesariamente para entrar en un lugar. En una calle haces una visita de los 7 bares. No entras a uno, sales a otro. Entonces, esas paradas antes de ir a esas paradas de los bares, yo creo que es importante también tener una cena. No tiene que ser muy cara, pero en un lugar icónico en Puerto Vallarta. Yo creo que tenemos varios famosos por los tacos, o famosos por el ceviche, o famosos por incluso por las bebidas. Entonces siempre es eso. Pero creo que en mi manera de invitar a los huéspedes es alejarse un poco haciendo un hiking y que los lleve a una playa más retirada, estas playas más vírgenes, estas playas que no te imaginas que tiene Puerto Vallarta a veces y que crees que solo existen en la Riviera Maya. ¿No?
Claro. Chido. Pues, Avi, creo que ya vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias por toda la conversación. Bobby, creo que James ahora va a terminar con unas palabras, pero si quieres decir algo antes de que termine James, Pues el puesto es tuyo.
No, más bien, no sé si James a lo mejor quiera, digo, dentro del panorama en lo que hablamos, crea que hace falta algo. Por mí, adelante.
No, estamos bien. Estamos locos por ir allá y visitar y pasarnos unas noches con ustedes. También para que vengas a Sayulita, ¿no? Que tenemos un hostal allá. No sé si lo has visitado.
Todavía no. De hecho, mi socio y amigo también, con que también puse el hostal, tenemos la intención, nos gusta a los dos viajar mucho. Entonces, pronto iremos y conoceremos el hostal en Sayulita. Eso seguro.
Chido. Pues muchas gracias, Avi.